sentaron aquí, ¿no creen? Ya se siente como Navidad. Bueno, hoy voy a terminar con esta mini serie que he estado predicando de mis sermones favoritos. Y la semana que viene voy a empezar a tocar los temas que tratan con Navidad. Y vamos a ver las cosas, es decir, vamos a ver la Navidad a través de la Biblia. ¿Qué significa y por qué es sumamente importante para el cristiano reconocer y entender el propósito de esta temporada, de estas fiestas que vienen? Quiero que pasen a Jueces, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Aquí hay una historia de un hombre que se llama Gedeón, que es uno de mis favoritos. Y pues lo vamos a mirar desde el 11 hasta el 16. Si quieren ponerse de pie, hermanos, les vamos a leer la palabra de Dios. Entonces, Jueces 6, 11 al 16. Y en mi Biblia se titula esta sección, El Señor llama a Gedeón. Estamos hablando del llamamiento del Señor. No solamente de Gedeón, pero de nosotros. Porque hemos sido llamados afuera. Fuera del mundo y dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Así dice, entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina, que era la propiedad de Joás, el abiezerita. En ese momento, Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos has sobrevenido toda esta mal o todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. El Señor lo miró fijamente y le dijo, con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón le respondió, mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés. Y en la casa de mi padre soy el más pequeño. El Señor le dijo, confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Oramos. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por el privilegio de poder reunirnos aquí en esta mañana y pedimos tu bendición en el sermón de esta mañana, Señor. Pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo el que está manejando este mensaje, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a abrir nuestros corazones, nuestros ojos, para ver qué es lo que nos quieres enseñar hoy a través de tu palabra, Señor. Gracias y te lo pedimos todo en el nombre de el Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, se encuentra Gedeón en una situación grave. No solamente a Gedeón, pero a Israel. Si conocemos la historia del libro de los jueces, nos damos cuenta que están bajo la opresión de sus enemigos. No solamente eran los medianitas, pero también era Amalek. Y pues todos los que rodean a Israel los invadían y se llevaban sus cosechas. Y tenían miedo. Lo estaban oprimiendo en una manera en la cual Israel se escondía en las montañas y se hacían cuevas. Entonces dejaban los campos libres y entraban los enemigos. Ya una vez que habían trabajado y habían y estaban listos para cosechar todo lo que habían sembrado, bueno, se lo llevaban sus enemigos. Encontramos en el versículo 11 a Gedeón, cuando nos dice que aparece ahí un ángel del Señor. Dice así: entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina. Imagínate, un ángel del Señor, después descubrimos que era el mero, mero Señor. Pero es un mensaje, un mensajero del Señor. Le encuentra ahí a Gedeón. ¿Y qué está haciendo en ese momento Gedeón? Dice que estaba en el lagar, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. ¿Por qué se encontraba Israel en esta situación? Pues simple y sencillamente porque no habían obedecido al Señor. Eso se encuentra en el versículo 10. Dice: yo les confirmé que soy el Señor su Dios, así no tengan miedo de los dioses de los amoreos que todavía están entre ustedes, pero ¿qué dice? Ninguno me obedeció. Estaban en esta condición Israel, se encontraba Gedeón en esta ocasión escondiéndose porque habían desobedecido al Señor. Y cuando ya no lo podían aguantar más, clamaban al Señor. Y el Señor mandaba a un juez y los rescataba, los salvaba. Entonces, si uno lee desde el capítulo 1 de Jueces hasta el fin, es un círculo vicioso. Por 40 años sufren, de repente llaman y claman al Señor, el Señor manda a uno de sus jueces, los rescata, están bien por un ratito y empieza de nuevo todo este círculo vicioso. Año tras año y por mucho tiempo era así. Entonces, el Señor se presenta en este momento, cuando ellos ya estaban clamándole al Señor, y se presenta a Gedeón. ¿Y dónde lo encontramos? Aquí nos dice que él, versículo 11, que se encuentra Gedeón en el lagar. ¿Conocen lo que es un lagar, hermanos? Es donde aplastan a las uvas para hacer vino. Es donde meten en un, es un hueco grande de madera y caminan. Pues entonces así lo hacían, no tienen la tecnología que tenemos hoy. Y ahí es más, y normalmente lo construían un poco bajo de la tierra para poder entrar fácil. Pero imagínate, yo me imagino en este caso que Gedeón, al entrar, podía todavía ver si alguien venía a molestar, ¿no?, a sus enemigos. Pero lo que encuentro muy raro es que, ¿qué estaba haciendo en el lagar? No estaba aplastando uvas, estaba sacudiendo el trigo. Entonces está totalmente equivocado, todo está torcido aquí. Y como estaban con miedo, te das cuenta que la vida, cuando no vivimos en la manera que agrada a Dios, todo se convierte en caos. Todo está torcido, todo está equivocado. No se sacude trigo en un lagar. ¿Dónde se sacude trigo? Pues en el aire abierto, ¿verdad? Para que cuando lo vientan para arriba, se separa la paja del grano. Entonces tienes que estar, por lo menos debe estar en un, sobre un cerro, una montañita o algo arriba y les pujan para arriba el trigo, lo que es la cosecha, y cae el grano al piso y se lleva el viento la paja. Pero ¿por qué no está haciéndolo correctamente? Por miedo. Entonces está en un lagar sacudiendo trigo. Todo está al revés. Todo está mal. Y así nos va cuando no obedecemos al Señor. Y fíjense, aún el Señor en su misericordia escucha sus oraciones, su clamor, y aparece a Gedeón. Y le tiene un mensaje, y está muy interesante. Según lo que leemos aquí, dice, en ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido. Eres un hombre guerrero. Eres un hombre valiente. Y de repente, pues yo me imagino en ese momento, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Se estaba escondiendo. ¿Por qué se estaba escondiendo? Porque tenía miedo. Y el Señor viene y le dice que es un hombre de valor. Es un hombre guerrero. Y yo me imagino que él dice, ¿verdad, Rodo? ¿Mí? ¿Quién? ¿Yo? Todo lo que hace Gedeón muestra lo contrario. Pero Dios, cuando nos llama, no nos ve como somos, nos ve como seremos cuando estamos con Él. ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy diciendo? El Señor no nos mira como nosotros nos miramos. Él nos mira cómo seremos cuando estamos con Él. El Señor nunca los había abandonado y es una de las quejas de Gedeón. Es más bien, Gedeón lo había abandonado a Él, al Señor, o Israel había abandonado al Señor, no al revés. El Señor nunca nos abandona. Pero como tenemos libre albedrío, podemos decidir o no en obedecer y seguir al Señor y agradarle según sus mandamientos, según su ley. Ellos habían decidido desobedecer, darle la espalda. Bueno, darle la espalda a Dios, Él te dice, bueno, a ver cómo te va. Y no les iba bien. Entonces, en su misericordia, aparece. Qué bueno, ¿no? Que el Señor todavía nos busca, aunque no lo merecemos. El Señor todavía, aún en nuestra desobediencia, se presenta. Pero tiene un mensaje. ¿Qué le dice? Dice aquí específicamente, el Señor está contigo. Porque eres un hombre valiente y aguerrido. Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? Pues dice, espérame un momento, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa tantas cosas mal? Y dice, aún, ¿dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? ¿No lo piensan, hermano, que hay muchas veces que podríamos llegar a decir cuando nos va mal, oye, Señor, ¿dónde están todas las cosas maravillosas? ¿Dónde están todos los milagros que vemos aquí en tu palabra? ¿Por qué no estás haciendo las cosas que habías hecho en el pasado con nuestros antepasados que nos dicen de tus milagros, de tu poder, de cómo libraste, cómo sanaste? Y esa es la queja de Gedeón, es lo que dice él. Pero el Señor está diciendo, estoy contigo. Pero ¿dónde estás? Porque mira lo que sucede. Es decir, que Gedeón discute y pelea con el Señor. Todavía no aceptó lo que el Señor le había dicho. Porque toda la diferencia hace en nuestras vidas que Él nos diga que está con nosotros. El nombre de Jesús que le dio el ángel a María era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es el mensaje de las buenas nuevas. Y las buenas nuevas se encuentran aún en el Antiguo Testamento. Y es un hecho que Dios siempre ha estado con nosotros. Y si no está con nosotros, y si no hay milagros, si no hay ese rescate que buscan, es porque ellos le habían dado la espalda al Señor, no al contrario. Y el Señor nos respeta, hermanos. Si tomamos decisiones sin Él, lo único que puede hacer, como nuestros padres nos hicieron con nosotros, ya que queríamos librarnos de su autoridad y hacer lo nuestro, como queríamos, sin que ellos nos molestaran. Bueno, a ver cómo te va. Y no les fue bien, hermanos. Pero el Señor aparece. El Señor es nuestro Señor es un Dios de misericordia, de amor. Se presenta Gedeón todavía discutiendo con él en el versículo 13. ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor nos había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Te das cuenta, hermanos, que también llega en nuestra respuesta al Señor quejas? Pero no es su culpa. ¿Te das cuenta que muchas veces lo que sale de nuestras bocas son quejas nada más? Era una vez así el Señor, pero ya no es lo que creía. No, el Señor no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si hay cambios en la relación, es por nosotros. Amén. Él es fiel con nosotros. Nunca nos da la espalda. ¿Verdad? Y bueno, Gedeón cree eso y el Señor lo miró fijamente, dice el versículo 14. Me gusta eso. Aunque tenía sus quejas, sus dudas, ¿verdad? El Señor lo mira fijamente, como ya sabes, esa mirada que te dan tus papás. ¿Te acuerdan? Que cuando te lo daban, decía uno así como... esa mirada fijo, como diciendo, escúchame, hijo. Estás equivocado. ¿Verdad? Hay que cambiar la manera que piensas. ¿Y qué le dice ahí en el 14? Con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Bueno, pues, ¿qué fuerza tiene Gedeón? Ya vemos que tiene miedo, ya vemos que se esconde. Pues la fuerza que tiene Gedeón es que el Señor lo estaba enviando. El éxito de nuestra misión, de nuestra vida en Cristo, no es nada más y nada menos que Él es el que nos ha llamado, que Él es el que nos ha buscado, que Él es el que está con nosotros y nos envía. Él es el que nos manda, como si fuera un embajador de un país. Siempre ese embajador representa el país que lo envió y va con el poder de ese país, no con su propio poder. Y nosotros también vemos aquí que lo que sucede aquí y lo más importante es que todo esto se trata de Él y no de nosotros. No importa nuestras circunstancias, no importa si somos débiles, no importa si somos inteligentes o no, o qué fuerza tenemos. Tenemos la presencia de Dios y tenemos el hecho de que Él nos ha mandado o enviado. y que Él dice que somos guerreros, que somos valientes. El poder que tenemos es de Él, no de nosotros. Y cuando Él nos toca y cuando Él nos llama, su presencia siempre está con nosotros. Y esa presencia hace toda la diferencia en nuestras vidas. Amén. Y es lo que dice aquí, pues, Gedeón. Pues, no entiende, pero el Señor le dice, hey, ¿acaso no soy yo quien te está enviando? Ese, ahí está la clave. De que lo merecemos, ese no es el tema. Bueno, que no lo merecemos, bueno, no se trata de eso. De que estuvo con nuestros padres, bueno, de eso no se trata. Estoy contigo hoy mismo. Y muchas veces la iglesia vive en el pasado. Ay, recuerdo. Bueno, cuando era así, pues eso ya pasó. De esos días. Yo recuerdo en mi iglesia, quién sabe dónde, quién sabe cuándo. ¿Y qué tal hoy? ¿Qué tal en tu vida hoy? ¿Vivimos en el pasado o vivimos soñando del futuro? Que no has... Un día de estos llegará a tiempo la iglesia. Un día. ¿No? No tenemos que mirar hacia ni atrás ni adelante. Hay que mirar hoy. Hoy está el Señor enviándonos. Hoy está el Señor presente en nuestras vidas. Y no lo entiende Gedeón, porque discute. Fíjate lo que dice el 15. Pero Gedeón le respondió. Ya son varias veces que el Señor le dice, estoy contigo, te estoy enviando, tienes poder, eres valiente. Y él todavía no capta. Entonces sigue aquí Gedeón, ah, mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? ¿Qué más dice? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés. En la casa de mi padre yo soy el más pequeño. Entonces aquí en el 15 encontramos lo que yo llamo el vocabulario de duda. ¿Cómo voy a salvar? Soy el más pobre. La casa de mi padre es la más pequeña. Soy feo. Soy chaparrito. Vengo de quién sabe dónde. Podemos inventar cualquier pretexto o excusa. Y el Señor, fíjense, no le contesta nada. Le sigue insistiendo, estoy contigo. ¿Te das cuenta, hermanos? Podemos tener ese vocabulario de duda. Siempre pensando en lo negativo. Siempre pensando en por qué no. Olvidándonos de que el Señor está con nosotros. ¡Ay de mí! Hermanos, es grande nuestro Dios si nos hacemos a un ladito y decimos, Señor, haz lo que quieras, yo te sigo. ¿Sí entienden, hermanos? No importa lo que sea, el Señor nos ha comisionado, Él nos ha dado la autoridad para cumplir su voluntad y sus propósitos. Gedeón, lleno de excusas y pretextos. Y fíjese cómo el Señor contesta en el 16. Y el Señor le dijo, confía en mí, porque yo estoy contigo. ¿Cuántas veces se lo tiene que decir, hermanos? ¿Cuántas veces lo tiene que repetir? ¿Por qué lo repite? Es fácil la respuesta. Lo repite porque todavía Gedeón no lo acepta. Lo repite porque todavía Gedeón no tiene fe. Entonces el Señor, qué bueno que es paciente con nosotros. Y si no es que nos lo dice una vez, nos lo dice dos veces. Y si no se nos dice dos, es tres o aún más. Pero qué bueno, porque es cierto, en mi vida el Señor me ha tenido que decir muchas veces, como a ustedes, lo que hacer y lo que creer. Pero el momento que lo aceptamos, el momento que lo creemos, es cuando cambia todo. Cuando reconocemos que aún que seamos débiles o pequeños o lo que sea, aún que no hemos visto a Dios presente en nuestras vidas por nuestros pecados o nuestra desobediencia, el Señor en ese momento aparece. Y es importantísimo, hermanos, que aceptemos en el momento, no mañana ni ayer, pero hoy, que el Señor es con nosotros. Y con eso todo podemos cumplir. Gedeón todavía no lo acepta. Llega con sus dudas en el 15. Y el Señor le dijo. Dense cuenta, hermanos, porque ya son varios versículos en donde hay una discusión, unos argumentos. Y nos damos cuenta que realmente nunca debemos discutir con Él. Pero el Señor lo permite. ¿Te das cuenta? ¿No has discutido con el Señor? No tiene que ser con palabras, puede ser con tu propia vida, con tus reacciones. ¿Estamos peleando con Dios? Lo bueno es que no le dice a Gedeón, ¡ah! Ya no te aguanto. Lo bueno es que no le dice, ¿sabes qué? Sácate de aquí o lárgate. Voy a buscar a otro porque tú no sirves para nada. No dice nada de eso. El Señor le contesta, confía en mí porque yo estoy contigo una vez más. Y dice, tú derrotarás. Y te das cuenta que el Señor no le contesta sobre lo que él duda, pero le sigue diciendo, yo estoy contigo, vas a derrotar a tus enemigos. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Es decir, con nada más, con tú nada más, contigo nada más, vas a derrotar a los madianitas, a tus enemigos. No necesitaba el Señor un esfuerzo militar grande. Nada más un hombre, una mujer que cree. Nada más uno que acepta la verdad de que está con nosotros, que nos está enviando. Nada, el Señor nada más necesita uno en la iglesia. Una persona fiel, una persona que dice, sí, Señor, te escucho. Una nada más. Y pudiera hacer grandes cosas. ¿Qué tal si nos tiene a todos en el mismo lugar de creer? Bueno, sigue aquí que le dice el Señor que confía en mí, el versículo 16, porque yo estoy contigo, tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Pero, ¿te das cuenta otra vez? Gedeón respondió, crece un poco su fe, porque ya empieza a aceptar, pero quiere pruebas. Mira lo que dice, si es verdad, ok, te escucho, si es verdad, cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de que has hablado conmigo. Ok, ya empiezo, ok, ya que insistes, necesito evidencia. Necesito una prueba, hacerte una prueba. Si eso es claro, que estás conmigo, que me has enviado, necesito una señal. Y ahí es donde tal vez pensamos, o sea, el Señor ahí dice, a mí nadie me va a tentar. A mí nadie me va a decir, me va a dudar. Pero no. Fíjense cómo el Señor sigue con él. Sigue tratando con él. podemos decir, sigue luchando con él. Pero ya empieza a crecer Gedeón en su fe, porque por lo menos ya no dice nada de sí mismo, de cómo no es capaz, de cómo no es digno, nada de eso. Solamente dice, ok, si estás conmigo, si tu gracia está conmigo, compruébalo. Y diríamos ahí nosotros tal vez, ay, 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 pobrecito, ya le va a tocar algo como un relámpago o algo. ¿No? Piense cómo es el Señor, me encanta esto. Versículo 17, pero Gedeón respondió, si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de que has hablado conmigo, por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti. Entonces le dice al Señor, espera aquí un ratito. Ahorita voy por una ofrenda. Y ahorita vengo. ¿Ok? Quédate aquí. Y no vemos que el Señor dice, jamás me quedo más, tú infiel, incrédulo. No dice nada de eso. Dice, ok. Qué increíble, ¿no? ¿Cuánto aguanta el Señor con nosotros? ¿Cómo puede durar y ser paciente el Señor con nosotros porque no creemos? ¿Y cómo cambiaría todo si aceptamos lo que nos dice la palabra de Dios? Gedeón se fue. El Señor le respondió ahí en la última parte del 18. El Señor le respondió, esperaré a que vuelvas. Esperaré hasta que vuelvas. Y dice el 19 que Gedeón fue entonces y preparó un cabrito. Espero que era como birria, estilo birria, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó preparar el cabrito? Pero te das cuenta, y quiero que sepan, hermanos, nosotros siempre llegamos a esto débiles. Siempre llegamos a lo del Señor pequeños. Pero eso no es lo que importa. El Señor lo encontró en una situación en la cual necesitaban su favor, su poder para poder derrotar a sus enemigos, y empieza a trabajar con este hombre diciéndole, viéndolo a él como iba a ser en un futuro, no lo que era ese día. Y le promete su paciencia, más bien le promete que está presente, que lo está enviando y que va a derrotar a sus enemigos. Este hombre que no parece ser valiente, es valiente. No por sí mismo, pero porque el Señor está con él. Y nosotros debemos y podemos tomar todo esto y ponerlo en esta situación como iglesia. Solamente requiere el Señor que seamos fiel y obedientes. Y podemos mirar en un futuro y aún hoy de lo que es capaz de hacer entre nosotros. Todavía nos está enviando, hermanos. Todavía tenemos encomendado compartir el Evangelio. Y hay que hacerlo siempre recordando que Él está con nosotros. Que vamos a tener éxito. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar, hermanos. Me encanta esa historia porque realmente me veo ahí a mí mismo. Veremos que podemos aceptar lo que el Señor nos ha prometido, su presencia. Amén. Señor, damos gracias en este momento por tu palabra, por esta historia que tenemos aquí de Gedeón. Nos hace ver y entender, Señor, qué paciente, qué tan paciente eres con nosotros. Cómo la vida de fe es un proceso. Cómo nos es difícil aceptar tus promesas y tu palabra, pero tú sigues obrando con nosotros. aunque nosotros discutimos contigo, terminamos, Señor, aceptando y creyendo lo que nos has dicho y vemos que somos diferentes. Realmente se podía entender que Gedeón, a través de ese proceso, es una nueva criatura, es un hombre nacido de nuevo. Pues gracias, Señor, y pedimos que nunca olvidemos que tú estás siempre con nosotros y aún no solamente estás con nosotros, nos has enviado, nos has dado, Señor, tarea que debemos cumplir en tu nombre de llevar el Evangelio a todos. Gracias, Señor, te pedimos que no seamos una iglesia que duda, no seamos una iglesia que discute, pero que seamos una iglesia de fe, aceptando todo lo que nos has prometido. Te damos las gracias, te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.